Hola amigas, amigos, bienvenidos al canal, al portal del Villegas para esta edición de día miércoles, que antes de entrar en materia les quiero recordar a los que les gustan las artes plásticas que en el último piso, en el tercer piso del Parque Arauco hay una exposición de un colectivo de artistas que presentan obras en el campo de la escultura y la pintura, una obra muy interesante, ha sido muy exitoso, ha ido mucha gente a verlo, se han vendido, se han comprado algunas piezas y es su oportunidad de encontrar algo realmente hermoso para poner en su casa. Así que si está en el Parque Arauco, por cualquier compra que usted esté haciendo ahí, dése una vueltecita por el tercer piso y no solo se dé un gusto, sino que apoye a los artistas que están todo el tiempo, bueno, probando que nuestro país no es meramente un productor, digamos, de lechugas y de cobre, sino que también tenemos artistas, también tenemos gente que trabaja con el intelecto y que hace cosas hermosas. Tercer piso del Parque Arauco. Y vamos a tratar hoy día prácticamente un tema nada más y que tiene que ver con lo que pareciera ser una nueva oleada u ofensiva de la izquierda en todas sus variedades contra el régimen actual, o sea, no solo contra el gobierno, sino que contra el modelo. Básicamente eso es lo que está en el fondo de su propósito. El gobierno es solo un obstáculo que tienen que terminar por destruir, porque ya lo han destruido bastante. Es una nueva ofensiva que aparece como coordinada, como no como un estallido social, que es la aplicación, la narrativa fundacional que se da a la izquierda de estos eventos. Nunca fue un estallido, un acto espontáneo de las masas oprimidas. Esto fue organizado desde el principio y por eso que escribí un libro sobre eso que se llama Insurrección. Y todos los eventos que han ocurrido después, algunos de los cuales incluso han sido puestos en cronograma, tal día se va a hacer esto, tal otro, tal otro, otra cosa, lo cual señala obviamente que hay una organización. Y esto se ha seguido operando. Y cuando no ha sucedido nada nuevo es porque simplemente eso es lo que ha decidido esta organización, que por supuesto puede tener distintos grados de aglutinamiento. Para ponerlo así muy simple y con casos extremos, hay actividades en la política y en otros campos de la actividad humana donde un grupo específico, determinado, con personas con nombre y apellido, articulan y organizan hasta el último detalle. Hay otras circunstancias en que a eso que ha sido organizado se suman eventos o iniciativas que vienen de otras partes, de otros, que son el resultado de la acción de otros agentes, incluso que pueden ser espontáneas, y que se suman al batifondo. Y hay otras ocasiones en que se da eso que la frase tan tradicional llama Dios los cría, el diablo los junta, en el sentido de que sin ninguna articulación formal previa, personas o grupos con similares propósitos, inconscientemente, sin necesidad, o conscientemente, pero sin necesidad de una planeación previa, se ponen en sintonía, se conciertan para llevar a cabo sus actos. ¿Cuál es el caso específico de lo que estamos viendo? No diré en octubre del año pasado, que fue claramente organizado de principio a fin, sino que ahora, no sé, podremos seguir esperando los acontecimientos y ver cómo se desarrollan. Pero por el momento estamos viendo, me parece a mí, una nueva oleada de iniciativas políticas contrarias al gobierno con el fin de elevar la temperatura política a medida que se acerquen las elecciones de los convencionales en abril y se acerquen otras elecciones. Los movimientos con objetivos revolucionarios, de transformaciones profundas, o como quieran puedan llamarlo, aquellos que se niegan a usar el vocablo revolución, porque todavía lo siguen asimilando a Hollywood. Bueno, pueden darle el nombre que quieran, pero es eso lo que está en juego ahora. Y los que están en eso saben que es preciso mantener, por así decirlo, las calderas con temperatura, mantener los fuegos vivos, mantener la presión. No es posible una revolución en un estado de pasividad o de reposo o de inercia. Se necesita avivar la cueca. se necesita generar nuevos objetivos a corto y mediano plazo. Se necesita, como dicen ahora, movilizar a la gente. Y para movilizar a la gente hay que definir un punto hacia el cual esa movilización se produce. Así que lo que vamos a examinar hoy día son los distintos ángulos que hasta este momento están emergiendo respecto a esto y que claramente responden a algún grado, en esta escala que he descrito al principio, de organización, de coordinación, de planeación. Partamos con una iniciativa presentada por algunos congresales para que el presidente renuncie. Así de simple, para que el presidente se vaya y adelante las elecciones. Esta es una... Fue una moción, así, no es meramente una conversación de pasillo. Es una moción que fue presentada por varios congresales, que los tengo anotados en alguna parte. Bueno, ya lo voy a encontrar. Pero, mientras tanto, podemos empezar con examinar los argumentos, si podemos llamarlos así, que dan algunas de las personas, ya sea los que iniciaron esta moción o los que la apoyan. Da lo mismo. Digo antemano que en mi vida, tengo 71 años, había leído, había sabido, había oído, me habían contado tal cúmulo de mentiras, distorsiones y simples y llanas estupideces como las que voy a referir ahora. Por ejemplo, don René Alinco. ¿Qué dice don René Alinco? Dice que Piñera quiere que corra la sangre chilena. Y dijo, por supuesto, que él va a hacer lo posible para evitar que eso suceda y que si el pueblo, no la primera línea, no los pililos que salen a destruir, a vandalizar, no, es siempre el pueblo como ese pueblo pintado por los muralistas mexicanos, una entidad abstracta, grande, grandiosa, mística. Si el pueblo se manifiesta en las plazas y calles, estaría ahí junto a mi pueblo, porque es de su propiedad. Examinemos un par de cosas, así hagamos un poco una anatomía de esta sarta de tontera. Piñera quiere que corra la sangre chilena. Aquí la única sangre chilena que ha corrido es la que ha derramado la CAM, la que han querido derramar los combatientes en las calles de nuestras ciudades. Es la sangre que han querido derramar, o más bien dicho, freír, los que han tratado de quemar vivos a carabineros. Acuérdense ese último episodio en que los rociaron a unos carabineros que estaban en una carretera con líquido acelerante y estuvieron arrancando, porque por supuesto no pueden hacer uso de sus armas de servicio. Está prohibido, estrictamente prohibido, actuar con la fuerza que la ley entrega a carabineros. Tuvieron que arrancar para que no les prendieran un fósforo. Aquí la sangre la ha derramado, señor, sus combatientes, sus compañeros, sus camaradas, a los cuales usted probablemente venera. Esa es la sangre que se ha derramado. ¿Por qué no va al sur, se sube en cajón azucarero y en la plaza de cualquier ciudad del sur habla de la sangre derramada? A ver qué le dicen los habitantes de esa zona que han visto derramarse este puro año la sangre de más de 10 personas a manos de la CAM. Y que Piñera querría, cuando todo lo que ha hecho Piñera desde octubre del año pasado hasta ahora ha sido, en lo que a él le toca como presidente y que por lo tanto está al mando de la fuerza pública, todo lo que ha hecho es atarle las manos para que no haya ninguna posibilidad, no digamos de derramar la sangre, sino que ni siquiera reciban un moretón los combatientes. Eso es lo que ha hecho Piñera. Cuando ha tenido la oportunidad, en algunos momentos, lean ustedes mi libro Insurrección, cuando pudo y tenía todo el peso de la ley detrás en su favor para hacer actuar a la fuerza pública cuando estaban quemando Chile. Así que decir que Piñera quiere que corra la sangre chilena es una mezcla entre estupidez y maldad que uno se pregunta, como me pregunto con otros parlamentarios, ¿cómo pudo ser elegido este señor al Congreso? ¿En manos de quiénes estamos? Después tenemos a otro personaje cuya calificación moral e intelectual no la voy a hacer yo, se las dejo a ustedes. Ustedes ya lo conocen. Marcos Enríquez Ominami. Un hombre que uno no sabe de qué vive, cómo funciona, pero que en el último año, par de años, se ha convertido en algo así como el correveidile de la izquierda latinoamericana. En ocasiones uno lo ve haciendo como ayuda de cámara, ballet del presidente argentino, no sé si le planchará la ropa también. En otro momento aparece como maestro de ceremonia en reuniones de estos revolucionarios internacionales latinoamericanos. Siempre está dándose vuelta, no tiene ningún cargo. Recordemos las situaciones que ha vivido Marcos Ominami con la ley. Y aparece diciendo que lo responsable, él nos viene a decir, este actor de teleserie venezolana, lo responsable sería adelantar las elecciones a abril. ¿Por qué sería responsable? ¿Responsable, o sea, respondiéndole a quién? ¿Al pueblo chileno que menta el señor Alinco? ¿Mi pueblo? Perdón, el pueblo de Alinco. No el pueblo chileno, el pueblo de Alinco. ¿Qué pretende Marco Enrique Ominami que en medio de del desbarajuste salga elegido él o Daniel Jadué o la doctora Siche, Chiche, Isque o como sea que se llame? Después aparece otro caballero, don Fidel Espinosa, otro congresal, otro de estos genios deslumbrantes. Adelantar las elecciones es la solución, nos advierte, para recuperar la gobernabilidad y evitar nuevos estallidos sociales producto de la tozudez de Piñera. Y luego termina con esta frase de advertencia: hay que actuar para no ser cómplices. Bueno, la gobernabilidad se ha perdido no por lo que haya hecho el gobierno, sino, llegado al caso, por lo que no ha hecho para poner fin a lo que ustedes llaman el estallido social. La gobernabilidad la perdió este país el momento mismo que ustedes formaron parte, directa o indirecta, de la insurrección de octubre y todo lo que ha venido ocurriendo hasta ahora. Ustedes han hecho ingobernable este país. Ustedes liquidaron al gobierno. Ustedes liquidaron la capacidad de gobernar, de hacer política del gobierno. Pero ahora resulta que, como suelen hacer siempre con descaro los mentirosos, el culpable del desgobierno no es quienes lo llevaron a esa situación, sino que es el gobierno mismo, que se desgobernó a sí mismo, fíjense ustedes, en un acto de masoquismo. Recuperar la gobernabilidad. ¿Qué gobernabilidad nos podría dar, a ver, el señor Marco Enrique Ominami, o el señor Jadué, o el señor Alejandro Guillé? ¿Flor de gobernabilidad nos podrían dar? Al estilo, supongo, de la gloriosa revolución chavista, ¿no? Madurista, bolivariana. Evitar un nuevo estallido social. Bueno, si eso depende de ustedes, si ustedes son los que crean los estallidos sociales, ustedes son los que participan cínicamente en la organización de estos eventos y luego hacen como que vienen como un aerolito que cayó del cielo. La tozudez de Piñera. ¿Cuál ha sido la tozudez de Piñera cuando ha cedido en todo? Hay que ser un poquito más inteligente, señor Espinosa, usar bien las palabras. Es el primer signo de tener alguna inteligencia. La tozudez es resistirse a tomar un determinado camino que recomienda el sentido común. Significa mantenerse firme en una postura. Lo único que ha hecho Piñera es no estar firme en ninguna postura. Ni siquiera en la postura que correspondía al programa de gobierno por el cual fue elegido por el pueblo chileno. El pueblo chileno, no hablo del pueblo de Alinco, es de propiedad de Alinco. Entonces hay que actuar para no ser cómplice. O sea, si usted no actúa, señora, señor, para que este gobierno se vaya ahora, usted es cómplice. Antes de continuar con más dichos de estos genios deslumbrantes que tenemos en el Congreso, permítame partir con mi primer bloque comercial, que lo inicio con Salinas y Ojeda, un bufete de abogados que se especializan en casos civiles. Ya saben, no laborales ni tampoco penales. O sea, si usted cometió un crimen, si mató a alguien, no. Salinas y Ojeda es para todos los demás casos, que son la mayoría, casos civiles de todo tipo. Los que se suscitan, por ejemplo, por disputas por herencia, que son unas disputas repelentes, pero que se producen. Disputas por divorcios. En fin, toda clase de disputas civiles, donde no corre la sangre, que estos caballeros dicen que la quiere hacer correr el presidente Piñera. En casos como eso, casos civiles, Salinas y Ojeda, www.cuidadosdelhogar.cl. Entren ahí, pónganse en contacto con ellos, tienen ellos una larga experiencia en tratar casos civiles y muy buenos resultados, Salinas y Ojeda. Y para limpiar y dejar bien encachados sus pisos del material que sean, por ejemplo, parquet, piso flotante, alfombras, moquetas, piso duro, mármol, azulejos, baldosa, SMF es la empresa con la cual ustedes se tienen que contactar para que ponga a su disposición el producto específico perfecto para limpiar y dejar como nuevo sus pisos. SMF está en esto desde hace 20 años y sus clientes están muy satisfechos. Mire, a veces no basta con la virutilla o la lustradora o la cera, tiene que usar productos especiales y los tiene SMF. Y si usted desea invertir en Estados Unidos, no sabe cómo, simplemente todo lo que tiene que hacer es entrar a inviertanusa.cl y ahí lo van a guiar en todo. E incluso le van a ofrecer multitud de ofertas para hacer negocios, ya sea inmobiliarios o mobiliarios. Inmobiliarios, comprar o arrendar casas, departamentos, comprar terreno en distintos lugares de Estados Unidos y cosas inmobiliarias. Y mobiliarios, franquicias. Si usted quiere participar en alguna de las 3.500 franquicias que maneja inviertanusa.cl, póngase en contacto con ellos. Inviertanusa, además, al momento mismo que se hace cargo de sus asuntos de inversión, le abre, por supuesto, si usted no quiere, no, pero probablemente va a querer, le abre una cuenta corriente en un banco norteamericano. Y si quiere usted irse a vivir a Estados Unidos para manejar sus inversiones, le consiguen una visa de residencia como inversionista. Inviertanusa.cl, estimados amigos. Sigo con este catálogo de brillanteces que llegaron a nuestro Congreso el día mal pensado en que el pueblo chileno, que debe haberse levantado con la resaca ese día, los llevó ahí donde están ahora. Don Karim Bianchi, ¿qué dijo este geniecillo? Dijo que Piñera es un psicópata, ambicioso, inhabilitado para gobernar, que busca a la cual hay que acusarlo constitucionalmente, a este psicópata, por estar llevando al país a un caos, a un desastre. Y ya veremos quién es cómplice de este gobierno inhumano. O sea, otra amenaza para quienes hayan votado, apoyado de cualquier manera, me doy por notificado, al gobierno de Piñera. Un poco lo que están haciendo en Estados Unidos los demócratas con los que apoyan a Trump. Amenazas. Ese es el lenguaje de las amenazas. Es un lenguaje que abunda en los labios de estos genios progresistas. Así que un psicópata ambicioso, inhabilitado para gobernar. Debiera decir un presidente que fue inhabilitado para gobernar por la oposición, partiendo por el día primero de su gobierno, cuando ya empezaron a ponerle problemas por todos lados, a pesar de los esfuerzos que hizo este supuesto psicópata para formar mesas de unidad, para llegar a acuerdos, nada, se le negó la sal y el agua, y luego, como eso no era suficiente para seguir con este gran proyecto revolucionario que tantas maravillas le ha dado al mundo, como ustedes pueden verificar solamente leyendo cualquier libro de historia del siglo XX. Entonces, lo inhabilitaron, pues. Le organizaron la insurrección, esto que llamaron después, con el apoyo de la cobarde prensa que tenemos en Chile, el estallido social, lo inhabilitaron. Ustedes lo inhabilitaron. Eso es lo que querían. Para llevar al país al caos. Ustedes llevaron al país al caos. Fíjense que incluso con la negativa permanente del primer día del gobierno de Piñera, el país no estaba en absoluto en el caos. De hecho, antes de octubre del año pasado, el país en los meses anteriores estaba dando muestras que al fin estábamos comenzando a salir de la decrepitud del estancamiento económico en que nos dejó la señora comunista Michelle Bachelet en su segundo gobierno. El país estaba empezando a levantar cabeza. Y por eso mismo es que vino la insurrección. No vaya a ser de que le siga yendo bien a Piñera, pensaron. No vaya a ser que siga recuperando el país. No vaya a ser que el país se ponga a crecer otra vez. Que el país vuelva a la normalidad. Y lo inhabilitaron hasta el día de hoy. Totalmente. Entonces, he aquí, esto me recuerda el libro de Orwell, 1984, de cómo esta gente escribe la historia, dando todo vuelta al revés, mintiendo, convirtiendo, no solamente mintiendo, porque el mentiroso común y corriente tiene como referente para su mentira la verdad. Sabe cuál es la verdad, por eso sabe cómo mentir. Estos mentirosos convierten la mentira en verdad. Ese es un grado adicional de malevolencia intelectual y de pequeñez intelectual. Así es que yo, bueno, les repito, yo nunca antes había escuchado, y aún considerando que la política siempre ha sido un territorio donde abunda la malevolencia, pero nunca, y la estupidez, pero nunca había visto tal cúmulo, tan descarado además en su distorsión de las cosas. O sea, Piñera, que no ha podido hacer nada, convertido en un tipo que quiere derramar la sangre de los chilenos, convertido en un tipo que en fin, malévolo. Y luego tenemos a Alejandro Guillé, que para mí resulta un caso interesante porque me tocó conocerlo personalmente muchos años, y bastante. Entonces verlo en lo que es ahora, me resulta una especie de prueba, como experimento laboratorio de cómo se transforman las personas en ciertas circunstancias. Dijo que Chile no resiste 15 meses más de Piñera. No, mire, cualquiera que sean los defectos de Piñera. De más que Chile puede resistir 15 meses más, pues, puesto que los está resistiendo a ustedes. El país está resistiendo a los Guillé, a los Alinco, a toda esta gente. O sea, el país tiene más resistencia de la que usted cree, Guillé. ¿Qué le pasó, Guillé? ¿Qué le entró alguna cosa, una espiroqueta pálida al cerebro? ¿Algo que le están dando al desayuno en las mañanas? ¿O es simplemente este oportunismo que lleva a las personas que están en una determinada contexto donde hay ciertas ideas específicas con las cuales se es bien juzgado y se hace carrera, se dejó arrastrar por eso y por grados sucesivos ahora usted está en esta postura tan revolucionaria? Usted que era un hombre moderado, un hombre sensato, incluso hasta se habría podido sospechar que tenía alguna inteligencia, y ahora está en esto. Pero no, y esta frase ni siquiera es la peor de las que le he escuchado últimamente. Bueno, aquí encontré a los señores que presentaron la moción para que se adelanten las elecciones. Don Jaime Mulet y Rodrigo González, otro par de lumbreras, presentaron el proyecto para adelantar los comicios para abril. Bueno, ahí tenemos un elemento. O sea, convertir el tema de poner, de hacer que renuncie, como sea que se llame el ejercicio, adelantar las elecciones o que renuncie, o que sea. Ese es el leitmotiv más importante de la nueva campaña política para la cual está levantando vapor la izquierda. No lo olviden, es eso. Y junto con eso, me parece a mí significativo, que se ha detectado que estos grupos que están emergiendo otra vez en las calles a hacer sus manifestaciones, están derivando más y más hacia La Moneda. Ya no se trata de la Plaza Baquedano. La Plaza Baquedano ya le hicieron pedazo, hicieron bien su trabajo y ya no tiene el significado, simbolismo, como ellos creen, la Plaza de la Dignidad. No, ahora se están acercando a La Moneda, poco a poco, preparando el terreno para que algún día, cuando esté más calentito, esto de pedir la renuncia presidencial, esto de pedir un adelanto a las elecciones, cuando se convierta en un tema ya más majadero y machacón en los medios de comunicación de la izquierda, en las redes sociales, en las manifestaciones, hacerlo en el lugar correcto, en la Plaza de la Constitución. Ahí, en La Moneda. Se fijan ustedes, ahí hay coordinación. No es casualidad. No crean ni por un segundo que es casualidad. Esto está preparado. Y se está haciendo gradualmente para que llegue esto a su máximo hervor en el momento indicado. El momento indicado es más adelante, más cerca de las elecciones de abril. No sé si esto está coordinado también, o así en forma fría, planeada de antemano, o es una de estas coordinaciones, como le digo, espontáneas, del tipo Dios los cría y el diablo los junta. Pero los diputados de oposición, aunque es tan miserable esto que en realidad no creo, los diputados de oposición, con el cuarteto de siempre, volvieron a censurar, están presentando una moción para censurar la mesa de la Cámara. Presentaron la moción los de siempre, Claudia Mix, el señor Jackson, el señor Jackson, ustedes saben, el hombre que hace donaciones generosas a sí mismos. La señora Camila Vallejo y don Alexis Sepúlveda, el cuarteto de Alejandría, podríamos llamarlo. O forma parte de las cosas que hay que mantener en hervor para que en general la política se mantenga en estado de movilización permanente, o esto es una cosa menor que simplemente se suma, sin querer queriendo, a la gran campaña de volver a encender el horno a todo chancho. Es una cosa menor, derivada simplemente de la pequeñez mental, intelectual y política de sus promotores y de quienes lo vayan a apoyar. Ahí veremos. En todo caso, a esta altura, yo no sé qué relevancia puede tener quien presida la Cámara de Diputados, que en todos los casos da lo mismo, que quien presida la Cámara vota sistemáticamente lo que la oposición quiere. Contra este presidente tan tozudo, según dijo este enorme intelecto, ¿no?, que es Karen Bianchi. Por Dios, que estamos repletos de inteligencia en nuestro Congreso. En cuanto a la elección, a deponer al presidente con una elección anticipada o pidiéndole que renuncie, no sé, seguramente el pedir derechamente su renuncia también va a emerger como uno de los eslogans de esta nueva ofensiva revolucionaria. Hubo algunos que se pusieron a esto, entre ellos don Alfonso Urresti del Partido Socialista, quien se opone, pero no porque crea que el Piñera no es ninguna de las cosas que se han dicho de él, sino que por una cuestión de las normas democráticas que imperan, pero que este es el peor gobierno que jamás había en la historia. Me voy a permitir un pequeño paréntesis sobre eso, después de mi segundo bloque comercial, que lo inicio con Lavo Club, que ya saben ustedes, el detergente que más conviene por todas las razones. Se lo traen en la casa, se lo reponen en la casa, el tamborcito de plástico es de 10 litros, le dura para muchos lavados, el producto es muy bueno, lava muy bien, pero además es biodegradable y es hipoalergénico, o sea, tiene todas las ventajas. Y además usted puede pedir, que como compra adicional, digamos, al detergente, un suavizante, aromatizante. Ellos tienen frascos con esto, con envases, digamos, con tres variedades de fragancia para que usted elija, de manera tal que con Lavo Club usted se queda con el equipo de lavado completo. Y para mejorar la gestión papelera, administrativa de su empresa, póngase en contacto con Controller, que fue creada como empresa para ayudar a otras empresas por contadores auditores con 20 años de experiencia en grandes empresas norteamericanas, que tienen todo el conocimiento del mundo, toda la expertise del mundo y los mejores software de rastreo de los flujos de gestión en una empresa. Es fundamental la gestión. No basta con que en el hangar donde se produce lo que usted produzca las cosas funcionen más o menos bien, porque además están a la vista, cuando algo falla se ve. La gestión, muchas veces, la mala gestión es invisible y produce problemas serios, precisamente porque no se ven y se van acumulando. Póngase en manos de Controller, ahí están los teléfonos, los contactos, ellos tienen planes para empresas de todos los tamaños, grandes, medianas, pequeñas, etcétera. Hágalo ya, ¿qué le cuesta? Va a significar un tremendo salto hacia adelante de su empresa. Y hoy, más que nunca, se necesitan empresas en que en todos sus niveles y planos funcionen óptimamente. Y si usted quiere comprar o vender un automóvil, o sea, va a haber una transferencia en la que usted va a ser parte, hágalo con autopass.cl. Usted entra a esa página, pone los datos de la transferencia que se va a producir, y ellos le manejan todo el papeleo, todo lo que usted tiene que hacer el día indicado, es ir a la notaría que usted mismo eligió y firmar. Todo el resto lo hizo ya Autopass. Usted se ahorra un montón de trámite, un montón de tiempo, rápido y seguro. Autopass.cl, estimados amigos. Les decía que, por supuesto, el señor Urresti rechaza la idea de unas elecciones anticipadas, pero no sé si en parte porque lo cree o para ponerse más o menos en sintonía con sus compañeros, dijo que este era el peor gobierno de la historia de Chile. Eso es ridículo. Este gobierno, a pesar de que ha perdido su poder político, pero al menos administrativamente todavía funciona, ha enfrentado la crisis de la pandemia mucho mejor de lo que lo hubiera enfrentado, por ejemplo, doña Michelle Bachelet. Pues es cuestión de recordar cuando tuvo problemas la señora Bachelet, los resultados que hubo. Se nos olvidó ya lo de la ONEMI, y el 22F, el 20F o 21F o como sea F, se les olvidó lo que se han demorado, creo que todavía no terminan de reconstruir un poblado que en un terremoto chiquitito en la gestión de Bachelet, antes de lo del DF, estaban demorándose años de años. Se le olvidó el sistema de las mesas, las comisiones de trabajo. Se le olvida la incompetencia abismal de esta gente. Podrán hacerle todos los reproches que quieran, por supuesto, todos ellos, casi todos ellos, absolutamente infundados y malévolos, pero el tema de la pandemia la ha manejado muy bien y ha recibido reconocimiento de la OMS, de varios organismos internacionales. El apoyo económico a la gente, recién, creo que les conté hace unos días atrás, el Banco Mundial dijo que este es el país que más se ha puesto en América Latina para con la gente. Pero todo eso no existe para el señor Urresti. Este es el peor gobierno que ha tenido Chile. Y antes que viniera la pandemia y antes que viniera esto que ustedes llaman el estallido social, cínicamente, mentirosamente, hipócritamente, el país estaba empezando a recuperar económicamente. Así que este no es el peor gobierno de la historia. Este es el gobierno al que le tocó enfrentar la peor agresión política, primero, y luego de salud de la historia, eso sí. Y precisamente porque este presidente y su gobierno y la derecha en general se han debilitado, se han acobardado, se han puesto, es que tampoco han habido derramamientos de sangre masivos, de la sangre de los chilenos, como dijo el señor Alisco, o Alinco, como se llame ese caballero. Así es que, ¿de dónde? Pero en fin, tenía que decirlo. Luego también se opuso el señor Matthias Walker de la Democracia Cristiana. Usó un lenguaje algo más mesurado, pero siempre mirando de reojo a la barra brava. Siempre tiene que tirarse algún dardo contra el gobierno, por supuesto. Entonces, tenemos eso. Tenemos estas manifestaciones callejeras que empiezan a crecer nuevamente, que empiezan a aparecer con menos gente. Ya se acabó el agregado que lograron en octubre después de meses de preparación. Yo lo explico en mi libro Insurrección, cómo se estuvieron preparando para que toda esta cuestión tuviera un aspecto no solo de vandalismo y violencia, sino que tuviera un aspecto cívico, que fuera gente a las plazas, que fuera gente a esto, que fuera gente a lo demás allá. Y lograron, tiraron toda la parrilla y lograron juntar gente. Pero eso se ha desaparecido. Ahora van quedando los activistas profesionales nomás. Son grupos más chicos, pero igual de destructivos. Y están comenzando a acercarse a la moneda. Eso no es casual. En otras palabras, y seguramente hay otros temas que se me están escapando, hay otras iniciativas que las estoy omitiendo en este minuto. Las he mencionado algunas a la pasada, como por ejemplo algunos sectores de la izquierda. Ustedes podrán imaginar cuáles son. Están sistemáticamente hace meses tratando de infiltrarse en las Fuerzas Armadas, a nivel de la tropa, de los suboficiales. La campaña para destruir la capacidad operativa de Carabineros ya se llevó a cabo y tuvo mucho éxito. En este momento usted no ve Carabineros casi en ninguna parte. En la Plaza Ñuñoa, por ejemplo, que en los viejos tiempos, un año, dos años atrás, los fines de semana, la gente iba tranquilamente a comer, hay muchos restaurantes ahí, y había una fuerte presencia policial para impedir carterazos, delitos, etc. Ahora desapareció la policía y abundan, me contaba una persona que estuvo en la plaza no hace mucho, abundan la venta de droga a vista y paciencia de todo el mundo. Muchos chilenos y muchos extranjeros vendiendo droga, no hay ni un carabinero. O sea, esa iniciativa ya la consiguieron, eso ya se logró. Destruyeron la capacidad de actuar de la policía uniformada. De la otra policía, las investigaciones, no sé qué iniciativas tendrán, ahí es más difícil porque opera de otra forma esa policía. No, es otra entidad, es un animal diferente. Las infiltraciones en las Fuerzas Armadas han sido detectadas, para información de los señores que quieren infiltrarlas. Y bueno, pero se está intentando y se sigue intentando. Y luego tenemos, por supuesto, la cooperación entusiasta de tantos y tantos comunicadores. Muchos de ellos los conocí. Nunca me impresionaron mucho por su inteligencia o su cultura. Son personas bastante medianas que se dejan llevar por lo que es más conveniente. Son astutos en eso. Pero para eso no se requiere mucha inteligencia. Cualquier persona capta más o menos qué es lo que hay que decir, qué es lo que hay que aplaudir, para salir bien de una situación, ¿no es cierto? Bueno, cuentan con esa colaboración y yo creo que sumando todos estos factores se puede hablar, y considerando más lo que viene ahora, considerando la necesidad de todo movimiento revolucionario de mantener una movilización después de algún periodo de pausa, por supuesto, porque la gente no tiene paciencia ni energías para tanto, pero después de un momento de descanso que lo tuvieron durante estos meses de la pandemia, movilizar otra vez a la gente, sacar a las calles a la gente, iniciar protestas por esto, manifestaciones por lo otro, y todo centrado alrededor del blanco de pedir al presidente que se vaya, ya sea renunciando por su cuenta o llamando a una elección anticipada. Ese es el nuevo objetivo político. Y ese objetivo, a su vez, es un medio para el objetivo principal, que es las próximas elecciones. Las elecciones de las convencionales. A ver si meten a toda su gente y le dan un tono democrático a lo que ya tienen escrito en sus cajones de escritorio en la izquierda de la nueva constitución. Así que estamos en presencia, estimado amigo, de una nueva ofensiva política de la izquierda en todos los niveles, desde la calle hasta el Congreso, en los medios de comunicación, otras cosas que se hacen clandestinamente, como estas infiltraciones, y quién sabe qué más. La idea ahora es terminar de matar, de darle el tiro de gracia al gobierno. Y con eso, bueno, que nos pillen confesados. Se me estaba olvidando otra iniciativa que es muy importante y que la ensayaron en estos días. La Cámara votó algo absolutamente inédito. Votó la nulidad de una ley de pesca, o sea, de una ley que ya existía. Esto sí que es novedoso. Es decir, se supone que los parlamentos votan leyes. Si al parlamento en un momento dado no le gusta, al país no le gusta, o a un parlamentario no le gusta una ley que está rigiendo, en este caso la ley de pesca, normalmente lo que hace ese parlamentario, esa coalición, ese grupo, es presentar otro proyecto de ley para sustituirlo. Esa es la mecánica de un parlamento. Se votan leyes, se proponen leyes y se votan. Esas leyes pueden venir por la iniciativa del gobierno, pueden ser en algún momento dado presentadas por parlamentarios. Pero esto de votar una anulación de una ley anterior, y lo hicieron, es absolutamente inconstitucional. Porque como dijo un funcionario de gobierno, si se aceptara eso, el día de mañana, mediante este mecanismo, se pueden anular todas las leyes de Chile. Se pueden anular la Constitución, incluso antes que llegue el momento de las convencionales. Puede votarse que la Constitución vale hongo. Esta es otra iniciativa que tenemos que engranar con las anteriores que les he estado examinando con ustedes. Antes de pasar a otros temas más específicos que tengo acá también, permítanme recordarles que en compreoro.cl usted puede ahora, en este momento se agotó el stock, pero puede registrarse para comprar. O lingotes muy chiquititos, pepitas de 10 gramos nada más, 24 quilates, pero ya esa pepita de 10 gramos vale más o menos medio millón de pesos, 99,9% pureza, libre de impuestos, certificado. La partida que estaba vendiendo compreoro.cl ya se agotó, pero usted puede ir ahí y registrarse para que cuando llegue el próximo stock usted pueda adquirirlo. No olviden también que en compreoro.cl usted puede hacerse de argollas matrimoniales de 18 quilates en cualquiera de los dos estilos que existen. Yo no los conocía, clásico o inglesa. No me pregunten en qué consisten esos estilos. Pueden ser personalizables, imagino poniendo nombres y cosas, qué sé yo. Y son tax free. Compreoro.cl, estimado amigo, entre ya si quiere hacer una inversión en oro, que es la inversión más segura del planeta, del universo, entre ya en compreoro.cl. Y no olviden la oferta tremenda de Hey, el corredor más rápido de Chile, en Rapel, en el lago Rapel, una casa como la que ustedes están viendo, esa casa precisamente, 7200 metros cuadrados de terreno, o sea, un tremendo terreno, más grande que las parcelas que se suelen comprar en el sur del país, 7200 metros cuadrados. La casa misma tiene 4 dormitorios, es muy grande, tiene casa para el cuidador, dispone de 130 metros de muelle propio, o sea, la casa en cierto sentido tiene un largo de 130 metros también, es impresionante. Y todo esto por solo 13.000 UF. Es una oferta realmente extraordinaria. Ahora, si usted no quiere o no puede o no está interesado en esta oferta extraordinaria, no olvide que en cualquier caso, Hey es el más rápido operador en el plano inmobiliario que hay en Chile. Para vender su casa o para comprar una buena casa, póngase en manos de Hey. Para manejar sus arriendos, si usted es rentista, póngase en manos de Hey. Para tasar su casa o para conseguir un buen arrendatario, lo mismo. Hey, Hey, estimados amigos, ahí están los contactos. Póngase en contacto. Las comisiones de trabajo y hacienda tomaron el proyecto que presentó el gobierno de retiro del 10%, el segundo 10%. Un proyecto que el gobierno presentó con el fin de que no prosperara, o sea, no sé si realmente creyeron que así iba a ser, el proyecto que se presentó en la Cámara, que implica otra reforma constitucional. Entonces presentaron un proyecto distinto y fue procesado de tal manera por la Comisión que en el fondo se convirtió en algo así como el proyecto de la Cámara con otro nombre, con una mínima variante, y una variante tácita, no expresa, tácita, o sea, en el fondo se podría todavía interpretar de que las personas de más altas rentas que saquen este 10% van a pagar impuestos por eso. Todo lo demás es exactamente igual al proyecto de la Cámara. O sea, el proyecto del gobierno se convirtió en el proyecto de la Cámara. Eso es todo. Allá, así estamos. Este es el gobierno obtuso, el presidente porfiado, que no se mueve de su posición, del señor, como lo describe uno de estos caballeros que ya les leí. Y ustedes dirán, ¿qué libro nos va a mostrar hoy día Fernando Villegas? Bueno, permítanme decirles que primero les voy a mostrar Ozonium, que es la empresa que le va a sanitizar su negocio, su recinto profesional, con una máquina que usted arrienda y que en la noche despide ozono. Usted la programa para eso, a la hora que le parezca, y el local queda absolutamente sanitizado, usted puede trabajar tranquilo, sus clientes pueden ir tranquilos, y si usted quiere hacer eso en su casa, va a ir un equipo a usar el ozono, que es un desinfectante natural muy potente. Y les recuerdo, amigos, el ajedrez, espacioajedrez.com, durante estas semanas, hasta cierta fecha en diciembre, si usted compra alguno de los productos que ofrece espacioajedrez.com, la caja con el tablero, las piezas, el ajedrez, el manual, la licencia y todo eso, o compra el reloj, o las dos cosas, el reloj digital, van a venir envueltos en papel de regalo, si usted quiere hacer un regalo de estas cosas, y van a venir con un documentito especial para que usted haga y anote lo que quiera, para decir yo, fulano de tal, te estoy regalando a ti, qué sé yo, lo que usted quiera. Así es que, ya sabe. Ahora, si usted está interesado en estos cursos que muy pronto, que ya están comenzando, que ya van a comenzar, es cosa que usted lo averigüe, entre espacioajedrez.com y ahí lo va a averiguar y ahí se puede matricular si quiere. espacioajedrez.com. Los cursos que ha estado dando este año Pablo Tolosa, el autor de este sitio, han sido muy exitosos, especialmente con los niños. Los niños son los que reciben el mayor beneficio, porque no solo se entretienen con algo que es sano, no estar viendo películas porno, ¿no es cierto?, a destiempo. Los viejos podemos verla, no nos da lo mismo, pero un cabro chico no me parece bien. No solamente va a ser una entretención sana y natural, sino que les forma el mate, se los deja instalado, les deja instalado un protocolo de pensamiento muy superior al despelote que hay en la mente de un niño común y corriente. Y para los viejos o para los adultos es un excelente ejercicio para mantenernos en forma y divertirnos, porque es entretenido el ajedrez. Es muy entretenido. Es cierto que uno no se está moviendo, está sentado, pero vieran todo lo que pasa dentro de la cabeza. Así que ya saben, los paquetes, lo que ustedes compren en ajedrez, espacioajedrez.com, le trae papel de regalo. Y no olviden, amigos, miclimo.com. Esta empresa chilena que ha recibido premios, que climatiza su casa, climatiza su oficina de una manera espectacular y que convierte su casa, además, especialmente si usted quiere trabajar en casa, que cada vez más gente está trabajando en casa, en una oficina grata, donde no solamente usted puede estar vestido como quiera y tener al lado de su computador mientras está trabajando unos huevos a la copa o una cerveza o una copa de vino, si quiere incluso, sino que con un clima rico, porque con un clima desagradable realmente no dan ganas de trabajar, no se puede trabajar. Convierta su casa, su departamento, su lo que sea, si quiere, por supuesto, no está obligado, en una oficina grata para estar con mi clima. Y no olvide los sureños que tienen 60 días después de la compra para arrepentirse, si es que se arrepienten por cualquier motivo, devolviendo el equipo, le devuelven el dinero. Una promoción única en Chile. Yo ayer les mostré un libro que se llama The Shadow of Vesuvius, que no lo alcancé a terminar, pero lo estoy terminando hoy día. Que se los recomendé como un modo de conocer de una manera entretenida cómo era la vida de las clases altas en la Roma imperial del primer siglo. En parte durante los gobiernos de algunos tiranos como Nerón y Domiciano, dos emperadores muy nefastos, y durante el imperio de buenos emperadores como fueron Tito, Nerva, Trajano, Adriano, Antonino Pío y Marco Aurelio, el que aparece en la película El Gladiador. Es muy interesante la vida de las personas a través de las cuales vemos ese mundo romano. Plinio el Joven, especialmente un tipo de los sectores altos de la sociedad, había sido adoptado por Plinio el Viejo, que es un hombre que escribió Historia Natural, que es, por así decirlo, la primera enciclopedia que jamás se haya producido en el mundo. El tipo escribió de todo lo que se sabía sobre todo, incluyendo cosas fantasiosas, por supuesto. No era un científico tal como lo entendemos ahora, pero escribió de todo. No sé cuántos volúmenes, son cientos, pero usted puede conseguir, si está interesado en cómo veía en el mundo un personaje como Plinio el Viejo, usted encuentra en Penguin, en inglés, la Historia Naturalis de Plinio el Viejo. Y Plinio el Joven, que era un sobrino, que luego se convirtió en hijo, fue adoptado como hijo de Plinio el Viejo, que murió en la erupción del Vesubio, del año 79 después de Cristo. El hombre era muy curioso, estaba a cargo de la flota romana en Micena, que es un promontorio que enfrenta a la bahía de Nápoles. Y cuando empezó la erupción, tenía curiosidad por ir a ver de cerca a un hombre que le interesaba todo lo que fuera natural, la naturaleza. Entonces encargó que él, que estaba a cargo de la flota en Micena, que le prepararan una embarcación, un trirrema, para ir a mirar de cerca. Luego recibió un mensaje que había gente que la estaba pasando mal, que parece que la cosa era grave, y entonces hizo que toda la flota que estaba ahí partiera, esta vez ya con la idea de rescatar gente, más que de hacer investigación. Y este caballero llegó, desembarcó y se tomó las cosas con mucha tranquilidad, con un paso de polca, en vez de rescatar inmediatamente a unos amigos que habían ahí, que tenían una villa por ahí. Se quedó, se hizo que le prepararan el baño, comió, se echó a dormir. Perdió mucho tiempo. Cuando ya finalmente empezó a ponerse la cosa color de hormiga, empezaron a caer piedras ya volcánicas, ya estaba por llegar el choque de la onda piroclástica, que se llama piroclástica. Ya era tarde y murió, el tipo tenía problemas respiratorios y murió. O sea, en cierto sentido, un mártir de la ciencia, uno podría decir, y también un hombre que murió por su semejante, a cierto grado. Su sobrino describió, porque el sobrino era un hombre, Plinio el Joven, era un joven de 17 años en ese momento. Uno pensaría, como ocurre con los jóvenes de toda la época, que estaría entusiasmado de acompañar al tío a ver esta cuestión de cerca. Pero este tipo, Plinio el Joven, era desde cabrito una de esas personas cautelosas que no se arriesgan porque sí. Se quedó a distancia, 30 kilómetros, en la villa que tenía su tío, ahí en el promontorio de Micenos se llama. Se quedó estudiando y escribiendo sobre lo que veía, y la descripción que él hizo de las distintas fases de la erupción hasta el día de hoy son un clásico en la vulcanología. Incluso hay algunos elementos que se llaman plinios, o sea, el tronco plinial de una erupción, por ejemplo. Cómo parte la erupción, cómo se convierte la nube, cómo la nube toma otra forma, todas las cosas las describió Plinio el Joven. Y luego se dedicó básicamente a, como hacían muchos elegantes de su época, escribir poesía de vez en cuando, y muchas cartas. Las epístolas de Plinio el Joven a mucha gente importante, incluyendo un emperador, están, se conocen, sobrevivieron a los tiempos. Yo las tengo acá, usted si tiene interés, curiosidad, las va a encontrar en Penguin también, en edición en inglés, por supuesto, no en latín. y muy interesantes para entender cómo funcionaba esta gente. Se comunicaban mucho con cartas, estaban todo el tiempo carteando unos a otros, porque no había teléfono, no había nada. Cartas, 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 se visitaban mucho, mucha vida social. Pero eso también era difícil por las distancias, a pesar de los excelentes caminos que construyeron los romanos, especialmente en Italia, pero igual. Entonces, la relación social era muy fuerte a través de las epístolas. Y con eso uno ve, se asoma por la ventana del interés, de la curiosidad muy fuerte, que heredó de su tío Plinio el Joven. Uno se asoma a ese mundo. ¿Cómo vivía esa gente? Las villas que se construía la gente con plata. Vivían muy bien, por Dios que vivían bien. Vivían en una paz y una tranquilidad, los que no estaban metidos en la política, por lo menos. Magnífica. Y cuando uno hace esta lectura mirando además en el computador fotos de las villas que se han desenterrado en Italia, los frescos, cómo eran las casas, cómo vivían, es realmente un ejercicio súper interesante. Así que el libro que recomiendo hoy día es el mismo que recomendé ayer. Y ustedes lo vieron, así que no se los voy a mostrar de nuevo. The Shadow of Vesuvius, la sombra del Vesubio, que es un volcán que de vez en cuando se pega una despertada y deja la crema. Después de esa famosa erupción del año 79 hubo otras. Creo que la última fue el año 40 y tanto, 46 si no me equivoco. Y va a haber otra probablemente y va otra vez a quedar la escoba. Bueno, sería todo por hoy. Mañana jueves, estimados amigos, estaremos con Nicole Rodríguez, como es ya tradicional. Muchas gracias por su atención y será hasta entonces.